de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Está a punto de terminar la campaña electoral para las municipales del 28 de mayo, unas elecciones que son clave para la onda local de Andalucía, compuesta por una red de más de 100 emisoras municipales y comunitarias repartidas en toda Andalucía. Son muchas las voces que estamos recogiendo, propuestas para las candidaturas que aspiran a gobernar nuestros ayuntamientos en los próximos 4 años. Les contamos a diario también lo que da de sí el día a día de la campaña electoral y lo que nos cuentan todos los partidos políticos, pero hoy les invitamos a ampliar la mirada y a hablar de las administraciones locales y su relación con el resto de las administraciones, porque hoy nos atiende, para las más de 100 emisoras municipales que componen esta red, el presidente de la Junta de Andalucía y también del Partido Popular en nuestra tierra, Juanma Moreno. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Un placer estar en Onda Local de Andalucía y un placer poder comunicarme con miles de personas, miles de vecinos que viven de manera intensa la vida municipal.
Le estamos viendo muy implicado en esta campaña electoral. Siempre se dice que se votan a las personas en los municipios. ¿Qué objetivo se marca en estas elecciones?
Bueno, el objetivo fundamental que nos marcamos es equilibrar un poco la balanza en el ámbito territorial de Andalucía. Quiero recordar aquí que prácticamente el 73% aproximadamente de los municipios andaluces están gestionados por Partido Socialista, Podemos, grupos independientes, en definitiva, de centro izquierda, ¿no? Y donde el Partido Popular pues tiene el otro 23% aproximadamente, ¿no? Y creemos que para propiciar ese cambio que en el que nosotros estamos trabajando en Andalucía necesitamos aliados en el ámbito local, aliados para que se sumen a las políticas de reforma. Si nosotros bajamos impuestos y los ayuntamientos no lo hacen, o si nosotros quitamos carga burocrática y los ayuntamientos no lo hacen, o si traemos una inversión y el inversionista se aburre en un término municipal, pues ese cambio no llega con tanta intensidad. Por tanto, ese objetivo es, en términos, equilibrar la balanza entre, digamos, que hay en Andalucía a nivel territorial.
Como decía, estamos implicados en esta campaña. ¿Espera que los resultados de las autonómicas sean la inercia de estas municipales?
Bueno, cada elección es un mundo. O sea, que las elecciones autonómicas del pasado 19 de junio fueron el 19 de junio del año pasado y tenía una naturaleza autonómica y esta es local. Aquí se vota mucho a la persona, ¿no? Y por tanto, los alcaldes que han hecho una buena gestión, independientemente de la orientación ideológica que tenga o del partido político en el que militen, si han hecho buena gestión, serán valorados por sus vecinos. Aquí pesa mucho la gestión, la persona, los alcaldes, pero es verdad que hay una inercia del 19 de junio, una inercia de cambio. Hay muchos cientos de municipios en Andalucía que han tenido el mismo gobierno desde 1979, o sea, un monocolor de más de 40 años, y que creo que hay muchos ciudadanos y muchos vecinos que se están cuestionando si no ha llegado ya el momento de que haya alternancia, de que haya un cambio en su municipio. Y eso es lo que queremos nosotros hacer reflexionar al vecino y también impulsar, ¿no?, ese cambio en municipios que son muchos. Yo estoy todo el día en Andalucía y desde 1979 ha gobernado prácticamente sin interrupción el Partido Socialista.
¿Con qué políticas llega a los municipios en esta campaña? ¿Qué es lo que les dice a la población de su municipio a los que llega en esta campaña electoral para apoyar la candidatura de su partido en el ámbito local? ¿Con qué políticas llega para convencerles y que apoyen su apuesta, su propuesta?
Bueno, evidentemente nosotros lo que hacemos es una gestión para el conjunto de Andalucía. No pensamos en, digamos, en quién es el alcalde o la alcaldesa. De hecho, hemos hecho importantes inversiones en municipios que no gobernamos, porque la mayoría no los gobernamos nosotros, y siempre pensando en los vecinos. Y creo que ese es el mejor reclamo, ¿no? Nosotros lo que queremos básicamente es que podamos trabajar conjuntamente, que tengamos un punto de complicidad las corporaciones locales, los ayuntamientos, los alcaldes y alcaldesas de Andalucía con su gobierno autonómico. Creo que es fundamental que haya esa complicidad y que haya objetivos comunes. Como he dicho antes, la vida se desarrolla en los municipios, ¿no? Entonces, cuando una empresa quiere instalarse en Andalucía, no se instala en la Junta de Andalucía, ¿no? Se instala en un municipio determinado. Y de tener a un buen alcalde que tenga capacidad de ser proactivo y de complicidad con la Junta de Andalucía y que hagamos cosas juntos y se coopere institucionalmente, a no tenerlo varía mucho, ¿no? Y por eso hay municipios que van mejor que otros, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos llamar la atención atención a los vecinos de que se pueden hacer políticas distintas, que nosotros además somos un partido municipalista, hemos pagado la deuda que tenía con los ayuntamientos pasada de la anterior administración socialista, hemos aumentado la patrica, además de una manera importante, que estaba congelada hace 6 años, hemos dado facilidad a los ayuntamientos que están en zona de quiebra, estamos haciendo una fuerte inversión en el ámbito educativo, sanitario, en infraestructuras, en carriles que aplican a los ayuntamientos en la zona rural. Si se fija, a pesar de todas las lluvias que ha habido, algunas de ellas torrenciales en estos últimos días, que no son suficientes, ni mucho menos, pero han funcionado la limpieza de carriles para que no se atasque, ¿no? Bueno, pues todo eso lo hacemos desde el Gobierno andaluz y lo que queremos es sumar, como digo, complicidades y sumar coincidencias con nuevos alcaldes y alcaldesas.
Fíjese, presidente, que hace un par de días hablábamos con el presidente de la FAM, ahora también está en el órgano de concertación local, Fernando Rodríguez Villalobos, y pedía precisamente lo que usted está diciendo, más diálogo a la administración andaluza con los ayuntamientos, precisamente para prestar unos mejores servicios a la población en nuestros municipios. Si desde los ayuntamientos están pidiendo más diálogo y desde la Junta de Andalucía se espera más colaboración por parte del ayuntamiento, entiendo que están en la misma línea. ¿Qué falta para
pues
poder
probablemente
llevarlo a cabo?
A veces hay una tentación por parte de los partidos políticos, y en este caso yo no lo achaco a los alcaldes y alcaldesas que son del Partido Socialista, ¿no? Para nada, se lo achaco muchas veces a la propia estructura del partido, ¿no? Que quiere utilizar a los alcaldes y alcaldesas como oposición al gobierno de la Junta de Andalucía. Y a veces yo me he encontrado, es verdad que no todos los alcaldes entran en esa estrategia, también lo digo, ¿eh? Que la estrategia de los alcaldes en su inmensa mayoría es defender a sus vecinos. Pero es verdad que algunas veces se entra en la estrategia de confrontación o oposición al gobierno andaluz. Y eso evita que muchas veces se llegue a acuerdos que están hechos. Pero yo en el ámbito municipal, yo quiero repetir que hemos incrementado la patrica, que es la participación de los tributos de la comunidad autónoma, en 130 millones desde 2019, que hemos incrementado el presupuesto del plan de cooperación municipal 914 millones desde que yo tengo el honor de ser presidente de la Junta de Andalucía, un 98% más. Hemos aprobado la ley de financiación de las ELA, de las entidades locales autónomas, que estaban abandonadas, y lo hemos aprobado. Hemos reducido el 97% de las deudas de la Junta con los ayuntamientos. En definitiva, hemos hecho la lista, por ejemplo, la ley de ordenación del territorio, escuchando mucho a los ayuntamientos. Y de hecho, los ayuntamientos han sido los que han definido cómo tienen que ser sus planes de ordenación territorial y qué trabas se encontraban ellos a la hora de poder hacer planes de ordenación territorial rápido y no tuvieran 20 años, como en algunos casos nos hemos encontrado. En definitiva, a nivel sectorial, a nivel de las consejerías, había un diálogo fluido. Pero es verdad que a veces nos hemos encontrado con trabas o con obstáculos, sobre todo en este país que hay permanentes campañas electorales, porque a veces entra la tensión electoral y ya pues se enfría, ¿no?, esas relaciones, ¿no? Pero vamos, nosotros estamos dispuestos a hacer un esfuerzo en esta legislatura, a hablar evidentemente con todos y mantener unas relaciones fluidas, cordiales y de cooperación como tienen que ser, ¿no?
Otra de las peticiones municipalistas es el poder cogestionar los fondos Next Generation. En este sentido, desde la Junta de Andalucía, ¿cómo se están gestionando? ¿Se están prestando atención a lo que piden los ayuntamientos y están colaborando a la hora de invertirlo?
Pues fíjese que en eso estamos completamente de acuerdo. Nosotros le pedimos al Estado precisamente que participaran las corporaciones locales, porque el nivel de gestión, primero, es mucho más capilar con los ayuntamientos que llegan a todos los rincones. Segundo, el nivel de gestión nos facilita porque hay muchos recursos que hay que gestionar en muy poco tiempo y es más fácil que lo distribuyamos con los ayuntamientos. Y dentro del plan de cogobernanza queríamos que los ayuntamientos entraran, pero el Gobierno de la Nación, el Gobierno de España, no ha querido que las corporaciones locales entrasen en esa cogestión, igual que nosotros no hemos entrado tampoco en la cogestión, sino que son fondos que aplican, que se territorializa un porcentaje muy ínfimo, la parte viene directamente a través de los PERTE, a través de otros fondos, pero nosotros estamos absolutamente dispuestos. Además, nos parece una idea positiva porque, como digo, somos más eficientes si los ayuntamientos participan en el gasto y en la ejecución de esos dineros y al mismo tiempo ellos sí que conocen la realidad territorial de su zona y saben dónde exactamente ese gasto es mucho más operativo, mucho más eficiente, tiene más retorno para la población, es más beneficioso para ese pueblo, para esa ciudad, ¿no? En eso coincidimos, pero digamos el Gobierno de la Nación ni ha escuchado a la Junta ni ha escuchado a la FAM en este caso.
Bueno, hablamos de demandas de los partidos políticos. Bueno, cada uno tiene su discurso, como es normal, pero en la Onda Local Andalucía, a diario, hablamos con organizaciones sociales también que están muy asentadas en el territorio. Hablamos de las mareas blancas, hablamos también de organizaciones agrarias, también con AMPAs, asociaciones de madres y padres, por la educación pública. Y independientemente de lo político, pues nos vienen a decir que en los municipios andaluces la sanidad no es de calidad, no tienen un médico de cabecera siempre disponible y en unos días, unos plazos más o menos adecuados, que se están eliminando líneas en la educación pública, que eso también está limitando a la hora de elegir los centros educativos. Es difícil mantener la población en el territorio sin esos servicios públicos. Se habla mucho de despoblación. Como presidente de la Junta de Andalucía, ¿qué tiene que decir ante esos servicios públicos que de los municipios andaluces de las zonas rurales siente que se están perdiendo?
Sí. Bueno, por supuesto, el máximo respeto a esas opiniones, ¿no? Que son opiniones, muchas de ellas sustentadas en una realidad, ¿no? Que faltan recursos, ¿no? En la zona, sobre todo la zona de interior y las zonas de interior donde menos poblada, ¿no? Yo quiero puntualizar ahí dos cosas, ¿no? La primera, que nadie puede negar que este gobierno ha sido el que más esfuerzo inversor ha hecho en la sanidad. Ningún otro gobierno en la historia de Andalucía ha llegado al 7,4% del Producto Interior Bruto, de la riqueza de Andalucía invertida en sanidad. Este año el presupuesto es de casi 14.000 millones de euros, el más alto de toda España. Y hemos implementado el personal. Nunca hemos tenido más personal en sanidad que ahora, nunca. Son datos del Ministerio de Sanidad. Y nunca hemos tenido más presupuesto que ahora. Hasta tal punto que éramos los terceros por la cola, básicamente, penúltimo muchas veces en inversión por habitante, y ya estamos casi al lado en la media de España, ¿no? Y en educación igual. De hecho, ha salido un informe donde la comunidad que más ha invertido en educación es precisamente la Junta de Andalucía, que hemos elevado al 8%. Hace años decía el Partido Socialista que quería llegar a invertir el 5% de la riqueza. Bueno, pues ya eso lo hemos conseguido nosotros en esta legislatura. Por tanto, el esfuerzo y la prioridad la hemos marcado. ¿Dónde están los problemas? Pues los problemas en ese caso son dos. Uno, que en el ámbito rural, los profesionales, especialmente médicos de cabecera, médicos de familia, como usted bien decía, tenemos un problema de escasez de profesionales, de médicos que hayan cogido esa especialización, se han ido jubilando y tenemos la bolsa vacía. Los MIR que se nos van autorizando por parte del gobierno rápidamente se ubican. Y después tenemos otro problema, que muchas de esas zonas no son destinos que solicitan los médicos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que a veces nosotros queremos mandar a un médico a una zona determinada y no hay mucha voluntad. Le hemos puesto unos pluses en el término en zonas por estar en zonas, digamos, más singulares, por así decirlo, donde ellos cobran un poquito más, donde tienen una serie de facilidades, pero a veces no es suficiente. Y a veces incluso nos encontramos con una, digamos, oposición por parte de un profesional porque tiene su familia en la otra parte y no quiere irse a esa zona. Esa es una enorme dificultad con la que nos encontramos, que estamos intentando solventar todavía aumentando las posibilidades que van a tener de desarrollo, incluso de promoción por estar en zonas rurales, ¿no? En el ámbito educativo hay una realidad en Andalucía, que es que cada año hay 19.000 alumnos menos, que van a llegar a 20,000+ porque la natalidad ha descendido de manera drástica y por tanto esa curva de descenso de la natalidad ahora es cuando la estamos notando. Nosotros podemos mantener, hay unos ratios, mantener una línea cuando hay al menos 3 alumnos, 4 alumnos, pero cuando está por debajo es muy difícil de mantenerlo. Tenemos que agruparlo y tenemos que, evidentemente, asumiéndolo en la Junta, pues ponemos un autobús que desplaza a esos alumnos al centro que está más cercano, ¿no? Por supuesto, con todos los servicios que haya que prestarle en términos de comedor, etcétera. Pero no podemos mantener, hay una cosa que no podemos engañar a los ciudadanos, no podemos tener, como muchos me piden, un hospital en cada pueblo, porque eso es inviable, eso no lo tiene ninguna región de Europa, y segundo, porque no hay recursos suficientes para pagarlo. Y después en el ámbito de los alumnos, pues pasa igual, que una vez que cuando ya cae la natalidad, cuando no hay alumnos, es que no puedes mantener una línea entera abierta para un solo alumno o para dos alumnos, ¿no? Porque el contribuyente, que es el que lo está pagando, te está diciendo que no eres eficiente. Te está diciendo, oiga, si a 8 kilómetros, a 6, a 10, hay otro colegio que sí puede reunirlo, oiga, páguele usted el autobús de ida y vuelta, páguele el comedor, pero aglutine y concentre los alumnos para poder, además, hacer un desarrollo reglado, ¿no? Este es un problema que nos estamos encontrando no solamente aquí, lo tiene toda España. España está viviendo una bajada de la natalidad muy brusca, muy severa. Estamos el segundo país con la natalidad más baja del mundo, y eso en los próximos años lo vamos a ir notando en todos los sitios, incluso en las ciudades. En las ciudades ya tenemos zonas donde tenemos aulas con 11 alumnos. Es verdad que las zonas que crecen mucho de población o los municipios que tienen mucha población tienen el efecto contrario, que tienen más alumnos que la ratio, ¿no? Entonces estamos, por eso no hemos querido bajar el número de profesores ni de contrataciones, para intentar aprovechar esta circunstancia para poner un ratio que sea en torno a lo que todo el mundo pide, que son 20, que lo vamos a cumplir progresivamente en los próximos años. Entre el aumento de profesores y el descenso de alumnos, pues se va a llegar a un equilibrio, ¿no? Pero es verdad que es un problema, yo soy consciente de ello. Cada vez que se cierra una línea, sobre todo, se cierra también en las zonas urbanas, ¿eh?, que también se cierra. Pero cuando se cierra una línea en las zonas rurales, es verdad que genera un problema y un drama, ¿no? Y a veces artificialmente las mantenemos, ¿no?, hasta que cumplen una edad y pasan a secundaria o pasan a la siguiente fase, y ya definitivamente ya lo llevamos a donde está el instituto, ¿no? Y aguantamos económicamente pues ese peso. Pero a veces es que no es sostenible, ¿no?, en términos de recursos humanos.
Hay dos mantras, por así decirlo, cuando hablamos de sanidad y educación. Y es, se está destinando más dinero a lo concertado y a lo privado que invertir en lo público. Y, por ejemplo, si se cierran líneas en lo público, ¿cómo vamos a llegar a una ratio de 20? Si no pueden desdoblar líneas porque no las hay ya.
Muy sencillo. Primero, eso es un mantra y una absoluta falsedad, que los números lo tumban, ¿no? Nosotros concertamos menos en el ámbito público, en la sanidad, que el Partido Socialista. Entonces, cuando nosotros concertamos menos que el Partido Socialista en los años anteriores, pues evidentemente ese discurso ya se ha caído por sí solo, ¿no? Ese discurso no es sostenible con los presupuestos en la mano y con los números. Evidentemente, en política se puede decir todo, ¿no?, pero los números no te aguantan eso. Y después, es verdad que no hemos puesto más recursos que nadie. ¿Quién ha hecho? Nosotros hemos inaugurado 50 centros sanitarios. Eso no lo ha hecho nadie en los últimos 20 años. Hospitales nuevos, centros de salud nuevos, ambulatorios nuevos, todo eso se ha hecho en estos 4 años. Eso no lo ha hecho la anterior administración. Por tanto, esos son datos objetivos. Aquí en Sevilla, muy el ejemplo, ¿no?, el hospital militar, arruinado y abandonado, que hoy es una realidad, y los nuevos centros que estamos construyendo y que van a ver la luz a lo largo de la legislatura. Todo se hace de manera, no hay varitas mágicas, que no puedes tú, mañana quiero esto, ¿no?, sino esto se planifica, se busca los recursos, se ejecuta, después hay que dotarlo. Por tanto, eso no es cierto. Y en los ratios vamos a llegar por una razón. Las líneas que se van cerrando son las líneas demográficas, no las líneas, digamos, de contenido. De manera que si nosotros tenemos más profesores y docentes que nunca, como y hemos llegado a un presupuesto el más alto de la historia, por más de por encima de 8.500 millones de euros, si tú metes más profesores y hay menos alumnos, evidentemente vas a alcanzar el ratio de los 20. Es una curva que se van a encontrar. Y además está funcionando, porque además me he incorporado a la formación profesional en muchos sitios. Está funcionando por los datos. Por primera vez creamos los farolillos rojos en el abandono escolar, que es un drama, porque cuando un chaval, cuando una niña o un niño abandona, es que se quedan sin ninguna capacidad de poder trabajar, porque no tiene ninguna formación. Bueno, hemos conseguido bajar 7 puntos el abandono escolar en Andalucía en 4 años, y superando a Cataluña, superando a Valencia, superando a Murcia. Nos quedan muchas cosas por hacer, pero creo que la reforma que se está haciendo con la formación profesional, la inversión que se está haciendo, va a dar su fruto. Ahora estamos en una etapa de transición, por así decirlo, ante esa nueva realidad demográfica con la que nos estamos encontrando. Que ahí tenemos que mantener y aguantar todo lo que podamos a todos esos sitios donde, evidentemente, cada vez hay menos alumnos, hasta donde podamos, hasta encontrar un equilibrio, ¿no?
Hablando de ayuntamientos, trabaja la Junta, lo anunciaba en el Pleno del Parlamento Andaluz, en un nuevo decreto de vivienda, le van a dar más competencia a los ayuntamientos en este sentido. Anunciaba que está en los últimos trámites. ¿Cómo va ese decreto para, bueno, compaginar la vivienda con el tema turístico
también? Sí, bueno, ahí lo que queremos, es verdad que ha habido un problema, especialmente que estamos viviendo todo, ¿no?, que es ha ocurrido en toda Europa, ¿no?, pero en España en alguna zona, ¿no?, que es el hecho de que muchas de las viviendas han sido utilizadas como vivienda turística, ¿no?, y esas viviendas turísticas ha provocado dos cosas. Uno, que el precio de la vivienda y del alquiler de la vivienda haya subido por la fuerte demanda que hay, y otra, que está expulsando una parte de la población de los centros históricos de muchas ciudades de Andalucía. Y eso ha generado también un malestar. Por tanto, lo que estamos haciendo, vamos a hacer un nuevo decreto de vivienda que después será convalidado en el Parlamento, y lo que queremos es poner sentido común, ¿no? De manera que tanto la comunidad de propietarios, que hasta ahora tenía poca voz en ese asunto y al final son afectados, cómo los ayuntamientos puedan tomar decisiones en el ámbito de su municipio. ¿Por qué queremos que participen los ayuntamientos? Porque cada realidad turística es distinta. No es lo mismo la realidad turística de un municipio como Antequera o Ronda o que el de Écija, por poner un ejemplo, o el de Ayamonte, ¿no? Entonces, cada municipio, cada alcalde, alcaldesa, cada equipo de gobierno sabe qué necesidades tiene el sector turístico, si realmente hay un exceso o hay un defecto, y por tanto van a tener la capacidad de regular en función del interés de ese municipio y de sus vecinos, ¿no? En definitiva, vamos a poner un poquito de orden, que es lo que yo creo que se echa en falta. Un poquito de orden. Las viviendas turísticas van a existir y además existe una demanda de viviendas turísticas, incluso son las propias cadenas hoteleras las que están sacando ahora viviendas turísticas, cogen edificios enteros y hacen viviendas, pero vamos a poner orden para que no se expulse a la población, digamos, de los centros históricos, como está pasando en algunas ciudades, y sobre todo también para que la comunidad de vecinos no se vea afectada por decisiones unilaterales de un propietario que deja a la comunidad un tanto a espaldas de esa realidad, ¿no? Y vamos a poner orden también en otras cosas en cuanto a calidad de los servicios. Aquí se han hecho cosas que no parece razonable que yo pueda poner a disposición de oferta turística viviendas que no cumplen, no estén homologadas una calidad de servicio turístico, para que las cosas aquí apostemos por un turismo de calidad, un turismo que deje más dinero, que aporte más valor a esa cadena de valor, no un turismo de fin de semana, como algunos hemos visto, de pues, fin de botellones o de despedida de soltero, o que es un turismo que a muchas ciudades no le interesa.
Ha nombrado a Ayamonte y no. Y no puedo terminar sin preguntarle por...
No,
ese tema del extremo oriental. Pero... Bueno, no puedo dejar de preguntarle por esa ley de ordenación de regadíos en la Corona Norte de Doñana, de esos agricultores de Ayamonte, de Almonte, que están, digo porque la nombra Huelva, ¿no?
Sí.
Que están esperando cómo se va a regularizar eso, qué pasa con sus territorios. Hay muchas plataformas que también están en contra de que esto se haga. Han presentado firmas en el Parlamento andaluz, han seguido a la calle para decir que están en contra.
En un lado y en otro, como todo.
Ahí está, en un lado y en otro. Los agricultores también, bueno, pues están diciendo que lo ven bien, ¿no? Los regantes. ¿Qué va a pasar con esta ley? ¿Cuándo pues, lo van a llevar? ¿Cuándo van a...?
Me alegra que me lo pregunte porque te permite desarrollar. Yo creo que se han vertido mucha mentira, ¿no? Y entonces, pues, muchas cosas no son realidad. Yo cuento. Este es un problema que este gobierno no ha creado. Este es un problema que viene de hace muchos años. Y donde se hizo una regularización en el año 14, donde el propio Partido Socialista hasta hace 11 meses ha estado a favor de la iniciativa que nosotros hemos presentado, y ahí están las declaraciones en El País, en muchos periódicos, donde se puede ver el actual líder, el secretario general de los socialistas, el señor Espada, defendiendo exactamente lo que defendemos nosotros. Bueno, nosotros teníamos un problema ahí de familias, agricultores, trabajadores que están atascados allí, atascado en una situación de limbo donde se habían instalado. Estamos hablando de unos suelos que no tienen protección, ¿eh? Porque todo el mundo piensa el parque... No, esto no es ni Parque Nacional de Doñana, ni Parque Natural de la Junta de Andalucía, ni preparque. No estamos hablando de nada de eso. Están en torno a 30-35 kilómetros de Doñana, para que nos hagamos una idea, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos, hay que buscar una solución, y la solución que a nosotros se nos ha ocurrido después de darle mil vueltas es que vamos a ordenar ese territorio dándole la posibilidad que esos territorios sean agrícolas, pero con dos condiciones. Hay muchas más, ¿no? Pero una condición básica. Una, el agua para esa agricultura no puede ser bajo ningún concepto de subsuelo. O sea, absolutamente prohibido traer agua del subsuelo, digamos, hacer pozo, etcétera, etcétera. Y lo segundo, tiene que ser siempre de superficie en función de la disponibilidad, Y lo segundo, se ve expediente a expediente. O sea, no es todo a su vez, sino que cada expediente, cada agricultor presenta su expediente. Mire, yo soy agricultor de hace 25 años aquí. Ah, bueno, pues muy bien, estas tierras las compré y no sé qué, no sé cuándo. Otro, no, lo compré hace el año pasado. O estas tierras no están en la zona, bueno, pues eso es evidente, o están en una zona protegida. Porque usted aquí no tiene ninguna posibilidad de que se normalice esa ordenación del territorio. ¿Qué es lo que queremos con esto? Da una solución. Y por tanto, la solución que a nosotros nos ha parecido más sensata es llevar un proyecto de ley en el cual se pueda debatir en el Parlamento, en el cual puedan asistir regantes, ecologistas, comunidad científica, todo el que quiera a plantear. Y yo lo que le he planteado al Gobierno de España es que nos dé una alternativa. Si este proyecto, esta solución que nosotros hemos planteado, en este caso a los agricultores y a los regantes, Si no les gusta, que nos presente una alternativa. Y la callada ha sido por respuesta. Nos han dicho que tiremos a la papelera el proyecto, nos han dicho que no tienen nada que hablar con nosotros. Y hombre, un gobierno está para tomar decisiones, ¿verdad? Probablemente yo lo que podíamos haber hecho todos y el grupo parlamentario es cruzarnos de brazos y que los problemas se enconen. Pero los gobiernos estamos para gestionar, para tomar decisiones, para desgastarnos nosotros, para que no se desgaste la gente. Y entonces, cuando tú tomas una decisión, sabes que a uno le estás diciendo que sí y a otro le estás diciendo que no, de esta o cualquier otra. Y a todas las decisiones hay gente que le gusta y gente que no le gusta. Pero nosotros estamos intentando buscar la mejor de las soluciones posibles a un gravísimo problema. Y de paso, y con esto concluyo, es una reivindicación. Este problema no existiría si el gobierno de Sánchez, en el año 18, que aprobó la ley, la primera ley que aprobó el gobierno de Sánchez, hubiera cumplido su palabra y hubiera hecho la transferencia de agua al Tinto y el Piedra. Pero durante 5 años no se ha hecho ni una sola obra hídrica por parte del gobierno de España, que tiene competencia en el 67% del territorio a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Cuando no se hace obra, porque dice que no se pueden hacer pantanos, no se puede hacer transferencia de agua y no se pueden hacer desaladoras. Ahora, ¿habéis visto de qué vivimos? Somos la primera comunidad agrícola de España, la primera potencia, y gran parte de nuestros pueblos viven y fijan la población gracias a la capacidad agricultora y ganadera que tenemos. Si no tenemos agua, estamos muertos, muertos. Entonces, nosotros estamos haciendo hasta donde llegamos. En el 27% del territorio estamos invirtiendo de urgencia 300 millones de euros, que está sirviendo para auxiliar unas partes. Pero en el resto del territorio, donde hay una autoridad hídrica que es del Estado, no está haciendo nada. Entonces, yo lo que pido, y creo que lo hemos conseguido, ¿eh? Hemos conseguido que por primera vez el gobierno de España habla de agua, aunque sea en campaña electoral, pero bueno, está hablando de agua. Pero hemos conseguido meter en la agenda política el agua, cosa que no existía. Y ahora lo que tenemos que trasladar es agenda política a compromisos concretos entre todos, ¿eh? Yo no estoy diciendo aquí, no, lo haga el gobierno y yo me quito en medio. No, no. Junta Andalucía, lo que nos corresponde, que ya hemos salido, hemos hecho 23 obras que no nos corresponde, y Junta Andalucía, Estado y las propias diputaciones, porque es que sin agua nuestros pueblos se mueren. Y tenemos que, en ese sentido, tener un discurso con mucha determinación. Tenemos que pelear por el agua en Andalucía. Si no peleamos por el agua, vamos a tener un problema de presente y de futuro muy serio. Eso sí que va a generar despoblación, porque la agricultura y la ganadería generan mucha mano de obra, que es de la que vive mucha gente. Si se están sacrificando cabezas de ganado, si se está teniendo un 30% de la cosecha, de, por ejemplo, de la aceituna y, por tanto, de oliva, si no va a haber prácticamente arroz este año, ¿de qué vivimos? Porque hay una cadena, no solamente el que trabaja en el campo, el que hace la botella, la etiqueta, el transportista.
Todo lo que está detrás de la familia. La ultimísima, lo prometo porque sé que estoy tirando demasiado el tiempo, pero bueno, otro de nuestros pilares, hablando de Andalucía, son esos municipios, pero tenemos unas emisoras que son comunitarias. Ha salido el informe de pobreza en Andalucía. En esos barrios hay emisoras que son socias de la Onda Local Andalucía. Va a visitar y está visitando esos barrios. Usted ha pedido un pacto entre los grandes partidos para que esas zonas puedan salir de la pobreza. Y es algo que han trasladado específicamente para que se lo traslade en esta entrevista. Tienen problemas de la vivienda, hablo como malagueño, conocerá sí, sí. Palma Palmilla, tienen problemas de rehabilitación de vivienda, de titularidad de esas viviendas. Y bueno, primero ese pacto, si va a dar el paso para llegar a él y asentarse con los dos partidos políticos para que puedan salir de esa situación. Y es una pregunta muy concreta que con un sí o no nos conformamos, presidente. Les piden desde Palma Palmilla, si antes de octubre se pueden sentar con el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Málaga, Francisco de la Torre, o con el alcalde saliente de estas elecciones. Para ver cómo se puede empezar a solucionar esos problemas de vivienda, claves y básicos, pues para salir y para poder afrontar un futuro diferente. O sea, rehabilitación, esos entornos también necesitan una rehabilitación. Hablo de Palma Palmilla, pero sí, extrapolable a cualquier. Exactamente. Son problemas comunes. Y ya que usted lanzaba ayer esa propuesta de un pacto, pues me gustaría no quería dejar pasar esta oportunidad sin que ellos también la escucharan.
No, pues me parece además una pregunta importante. A mí me avergüenza, y lo digo públicamente, me avergüenza ver que entre los barrios más pobres de España, Andalucía está muy presente, ¿no? Muy presente prácticamente en todas las provincias, de manera muy especial, ¿verdad? Que en Sevilla, Málaga, las grandes ciudades todavía tienen zonas de pobreza más extremas, ¿no? Y creo que se han puesto recursos materiales y medios humanos, pero no hemos conseguido hacer algo, digamos, no hemos conseguido el retorno, por así decirlo, de lo que se ha invertido. O sea, yo he estado mirando precisamente, yo ahora voy al Polígono Sur, aquí en Sevilla, y he estado mirando las inversiones que estamos haciendo desde la Junta, desde el Ayuntamiento de Sevilla también, e incluso de la Diputación, y ve uno los resultados conforme a lo invertido y no estamos acertando, no estamos siendo eficientes.
Capaz de escuchar a la población.
Probablemente ese sea el error. Entonces yo creo que tenemos que reorientar la estrategia. Creo que tenemos que hacer una estrategia de abajo arriba, menos de arriba abajo, menos de lo que pensemos desde la administración, sino desde los propios vecinos de los que trabajan allí. Hay muchas fundaciones que sí lo están haciendo a nivel y asociaciones, colectivos, plataformas, lo están haciendo muy bien, lo hacen de abajo arriba. Y creo que hay que escucharlas a ellas. Y hay que reorientar esos recursos y reorientarlos y concentrarlos. Creo que hay ahora mismo mucha dispersión de recursos. O sea, la Junta pone un dinero para esto, el Ayuntamiento pone otro, la Diputación pone otro, el Estado lo estamos esperando que ponga otro. Entonces, pero si concentráramos todos esos recursos con un plan estratégico, primero pactado y consensuado con vecinos y entidades, creo que seríamos bastante más eficientes. Por tanto, yo lo que quiero, y espero, estoy seguro que Paco de la Torre se reunirá con ellos, no tiene que haber la duda, porque una persona que escucha y una persona bastante razonable en todos los sentidos, y me consta además que le preocupa la situación que se vive en ese barrio, ¿no? Y por tanto seguro que se va a sentar con él y demás, convencido. Pero lo que yo quiero, una vez que pasen las elecciones y se conformen los nuevos gobiernos locales, quiero hacer una estrategia global. Entonces lo que vamos a través de la consejería, probablemente ordenación del territorio, y la consejería de servicios sociales e inclusión social, vamos a intentar convocar ayuntamientos, en fin, a los actores principales, por así decirlo, para ver qué podemos hacer, cómo podemos mejorar esos recursos. Que podamos ampliar los recursos concentrándolo por un lado, pero al mismo tiempo que lo ampliemos, que seamos eficientes y evaluemos nuestra acción. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que ponemos dinero y no evaluamos nuestra acción. O sea, no hacemos una evaluación más sostenida de decir, bueno, vamos a ver, con estos recursos, ¿cuántos ciudadanos hemos conseguido sacar de ese umbral de pobreza? ¿Cuántos ciudadanos, en dónde hemos tenido éxito? ¿Dónde hemos dado oportunidades a chavales jóvenes? Y más allá de lo que hacen las propias entidades, colectivos, plataformas, a las que quiero agradecer en la enorme labor que están haciendo. Sin ellos no sería posible muchas de las salidas que han encontrado muchas personas allí, pero creo que nosotros tenemos que hacer un poquito de evaluación, de autocrítica y de mejorar nuestra eficiencia. Por eso yo lo que aspiro a un plan estratégico que nos permita en un periodo de tiempo razonable sacar a muchos ciudadanos de ese umbral de pobreza. Tengo que decir que se ha reducido en alguna zona, en el ámbito de Andalucía, pero en otros a mí se me cae el alma a los pies porque sigo pasando por allí y lo visité hace 10 años y lo veo igual. Entonces eso es descorazonador, ¿no? Probablemente en algo estamos fallando.
Bueno, pues ya no nos queda más que agradecerle el tiempo que nos ha dedicado. Me comprometo a que la siguiente entrevista va a ser más corta. Somos Talimán, yo se lo comentaba antes al compañero de prensa, ha sido hablar con Andaluca Andalucía y ha llovido en nuestra tierra.
Por así Dios, que no. Que poca hable, venga, hay mucho que llueve, siempre, por Dios, que llueva.
Tengamos siempre en mente para hacernos eco de todo lo que haga falta y también para hacer las preguntas que correspondan. Gracias por atendernos. Y bueno, ya queda menos que a descansar después de la campaña.
Esperemos que todo concurra con normalidad, que los ciudadanos voten libremente y opten por lo que mejor crean ellos que le puede ir. Y nada, que tengamos otra oportunidad. También pido disculpas porque me he alargado un poquito en mi respuesta, pero son asuntos de mucho calado. Son asuntos muy de mucho calado que hay que desarrollarlos un poco para que en contexto podamos entender. A veces los problemas tienen muchas variables, muchos matices, ¿no? Y tenemos que intentar aclararlo. Y no hay varitas mágicas, como digo. Hay trabajo, esfuerzo y audacia en la gestión. No hay más. Así que muchas gracias por esta oportunidad.